Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 25 de junio del año 2011 y va a ser el hermano Florian quien va a compartir un estudio bíblico, un estudio muy bueno titulado ¿Quiénes somos? De modo que en primer lugar le vamos a dar las gracias a Dios y vamos a pedir que nos ayude pues, a entender lo que va a exponer el hermano Florian y para que guíe, para que ayude al hermano Florian a exponer esta verdad que va a exponer, esta verdad que va a mostrarnos a nosotros por medio de este estudio bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria, la alabanza, porque tu Padre nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Enviaste a tu Hijo para salvarnos, para redimirnos de este presente siglo malo y para regalarnos la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por ese mensaje de salvación, gracias por esa vida eterna y gracias por esta herramienta que nos has dado para poder llevar este mensaje de salvación, este verdadero evangelio de tu gracia y poder también edificar a otros muchos cristianos con la verdadera doctrina que hemos descubierto, que nos has dado a revelar en las Sagradas Escrituras. Gracias por los hermanos que nos dan la oportunidad de poder unirnos aquí en esta sala de charlas y te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que ayudes y que guíes al hermano Florian Polanco que va a exponer este estudio para que sea de edificación para todos los que estamos aquí y aquellos también que vayan a escuchar esta charla por medio de internet. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues yo voy a dejar paso al hermano Florian Polanco. Tiene muy buen audio, ahora sí que se le escucha muy bien. Cuando quieras, pues ya puedes comenzar a exponer el estudio bíblico que has preparado.
Buenas noches a todos los hermanos. Quiero iniciar este estudio bíblico leyendo a Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13, el cual dice así: Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros, por los de Cloé, que existen discordia entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Hermano, la situación de ahora no es diferente a la que en la que estaba la iglesia de Corinto, porque ahora mismo está sucediendo lo mismo. Escuchamos a algunos hermanos decir: yo soy pentecostal, otros dicen yo soy bautista, otros dicen yo soy adventista, así sucesivamente. Otros dicen yo soy anglicano. El estudio de hoy que yo voy a plantearle se llama ¿Quiénes somos? Y fue escrito por un hermano hondureño llamado Alfredo Che Amador. Comenzamos el estudio formalmente, porque ese fue un preámbulo que yo quise hacerle de esos versículos, para demostrarle que la iglesia de hoy está incurriendo en ese mismo error en que incurrió la iglesia de Corintio. Permítame decirles que nosotros somos cristianos. No llevamos otro nombre aparte de ese, solamente el de cristianos. ¿Por qué? Consideremos el asunto entonces a la luz de las Escrituras, porque en materia o en discusión religiosa o teológica, la Biblia es asunto concluyente. El Señor Jesucristo había prometido edificar su iglesia, como está estipulado en Mateo 16, 18, y luego, antes de ascender al cielo, envió a sus apóstoles a ser discípulos de todas las naciones. Eso lo podemos leer en Mateo 28, versículos 19 y 20. Cumpliendo con esta comisión, los apóstoles de Cristo predicaron a una gran multitud un día de Pentecostés. Esto ocurrió unos pocos días después de que Jesucristo se fue al cielo, según Hechos capítulos 1 y 2. Fue en esta ocasión que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo a los reunidos lo que debían de hacer para recibir el perdón de sus pecados. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Es así que la promesa de Jesús de edificar su iglesia tiene aquí, según Hechos 2, su fiel cumplimiento. Los que obedecieron al Evangelio predicado en este día de Pentecostés llegaron a ser discípulos y conformaron la iglesia. Y desde entonces, todos los que eran y son obedientes al Evangelio predicado por los apóstoles eran y son añadidos por el Señor a la iglesia, según Hechos 2:47, iglesia que él ganó por su propia sangre. Estos primeros hombres y mujeres obedientes a Cristo no llegaron a ser miembros de una secta o denominación religiosa, como acontece ahora en la actualidad, sino que llegaron a ser miembros de la iglesia que Cristo edificó. Y el nombre con el cual a estos discípulos se les llamó fue con el de cristianos. Se les llamó así por revelación divina. En Hechos 11:26 leemos: y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. No se les llamó así por voluntad humana, ni era un término despectivo, según dicen ahora, contra ellos, sino que fue el nombre que Dios le dio. La palabra llamó en Hechos 11:26 es traducida de la palabra griego cherematizó, que significa un oráculo divino o dar un mandamiento divino. Esta palabra aparece en Mateo 2:12, donde se traduce avisados por revelación. También en Mateo 2:22, donde se traduce avisado por revelación. También aparece en Lucas 2:26, le había sido revelado. Así pues, el nombre de cristiano fue un nombre revelado por Dios. Es el nombre que Dios había determinado desde tiempos antiguos, cuando dijo por medio del profeta Isaías: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Isaías 56, versículo 5. Y también dice en Isaías 62, versículo 2, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Dios nombrará. El que les dio o con el cual la boca de Dios le nombró fue con el de cristianos. El apóstol Pedro dijo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. El rey Agripa dijo a Pablo, el apóstol, por poco me persuades a ser cristiano. Eso lo podemos leer en Hechos 26, 28. ¿Por qué Pedro no dijo, si alguno padece como evangélico, o como católico, o como mormón, o como testigo de Jehová, o como adventista? ¿Por qué Agripa no dijo, por poco me persuades a ser anglicano, o bautista, o pentecostés, o menonita, o metodista? Sencillamente porque esos nombres que muchos llevan hoy eran desconocidos por los apóstoles y todos los discípulos de Cristo en el primer siglo. Y lo más importante es que esos nombres no son puestos por la boca de Dios. La Biblia, que es la revelación de Dios, da un nombre al seguidor de Cristo, y ese nombre es cristiano. Y según la revelación de Dios, ese nombre es un nombre mejor, es un nombre perpetuo, es un nombre nuevo, es un nombre que nunca perecerá, y es un nombre puesto por la boca de Dios. Si por obedecer al evangelio predicado por los apóstoles, las personas del primer siglo llegaron a ser discípulos de Cristo y a su vez llegaron a ser añadidos por Cristo a su iglesia y llamados por voluntad divina cristianos, así también lo seremos nosotros si obedecemos el evangelio que los apóstoles de Cristo predicaron. Cuando Agripa dijo al apóstol Pablo, por poco me persuade a ser cristiano, el apóstol de Cristo respondió, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hecho tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hechos 26, 29. ¿Qué era Pablo? ¿Sería acaso un mormón? ¿Acaso un adventista o un bautista? ¿O quizás un católico? ¿Qué era él? Él era simplemente un cristiano, y un cristiano sin apellido. Cuando me refiero a un cristiano sin apellido, es un cristiano puro. Porque ahora cuando usted le pregunta a una persona, ¿qué tú eres? Dice, yo soy cristiano pentecostal, o yo soy pentecostal. Ya no dice cristiano, sino simplemente dice pentecostal, o yo soy adventista. Usted también puede ser un cristiano tal y cual era el apóstol Pablo. Él no era un cristiano católico o cristiano evangélico, pues eso y más sería un agregado puesto por el hombre al nombre que Dios puso a sus discípulos. Pero usted puede llevar solamente el nombre de cristiano si obedece el evangelio que predicaron los apóstoles de Cristo. Los apóstoles predicaron el evangelio que el Señor les mandó a predicar, y este evangelio contiene las condiciones que cada persona que cree debe obedecer para convertirse en discípulo de Cristo. Hoy estas mismas condiciones las encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son esas condiciones que ellos siempre predicaron y que nosotros debemos obedecer? Una de las condiciones es oír el evangelio, pues la fe viene del oír. Eso lo podemos ver en Romanos 10:17. Otra condición es creer en Jesucristo. Podemos leerlo en Juan 3:16 y Juan 8:24. Otra condición es arrepentirse de los pecados, en Hechos 2:38 y Hechos 17:30. Otra condición es confesar su fe en Jesús. Lo podemos encontrar en Romanos 19 y versículo 10 también, y en Mateo 10:32. Otra condición es ser sepultado con Cristo por medio del bautismo. Se lo podemos ver en Colosenses 2:12, Romanos 6:4 y Marcos 16:16 y Hechos 2:38. Luego, el Señor le añadirá a la iglesia que Él fundó, según está estipulado en Hechos 2:47, y usted será su discípulo y será llamado con un nombre nuevo de parte de Dios. Y ese nombre nuevo que Él le dará es cristiano. ¿No desea ser hecho usted un cristiano tal y cual lo eran los apóstoles de Cristo y todos los discípulos de Cristo en el primer siglo? Le pedimos, por favor, que renuncie a los nombres religiosos puestos por los hombres y sea un cristiano y nada más. Quiero decirle, amigo oyente, también que hay un punto que usted debe considerar, y es el siguiente. Los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso lo podemos ver en Hechos 2:42. La doctrina era una, y la iglesia era una, y seguía la misma forma de doctrina. Sin embargo, la variedad de nombres entre los religiosos de hoy prueba claramente que no están siguiendo una misma forma de doctrina. Como resultado, proliferan un sinnúmero de sectas religiosas. Pero usted, amado oyente, puede llegar a conocer la doctrina de los apóstoles, descubriéndola en las páginas del Nuevo Testamento, y así encontrarse con la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Queremos ser libre de tanta confusión religiosa. Busquemos en la página del Nuevo Testamento la doctrina de Cristo, doctrina que Él entregó a sus apóstoles. Como resultado de obedecerle, llegamos a ser cristianos. Si la obedecemos de corazón, llegaremos en realidad a ser el cristiano que queremos ser. Eso lo podemos ver en Romanos 6:17. Recuerde, el nombre nos identifica. Al decir somos cristianos, nos estamos identificando con Cristo y con su doctrina. Por eso, discípulos de Cristo, y si discípulos de Cristo, entonces cristianos. Lo podemos leer en 11:26. Así que, para concluir, hermano, les exhorto a todos ustedes que, por favor, cuando se identificar, identifíquense como cristianos simplemente, sin agregarle ningún apellido. Gracias, hermano. Ese era el mensaje que yo quería entregarle hoy a todos ustedes. Espero que sea de edificación para todos ustedes. Si alguien quiere ampliar, preguntar o modificar algo, estamos a su entera disposición. Gracias, hermano Tito, y gracias a todos los demás hermanos por escucharme.
Bueno, estaba diciendo, por parte que nos ha escuchado él, que lo que significa cristiano es eso, el seguidor de Cristo, seguir la doctrina de Cristo. Aquel que no tiene la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, pues no es un verdadero cristiano. Podrá llamarse acatólico o cualquier otro nombre, pero si no sigue la enseñanza de Jesús, pues no es cristiano. Sí, hermano José, adelante, se te ve muy bien. Adelante, hermano.
Sí, es el problema que nosotros los cristianos hemos tenido siempre preguntando por nuestro apellido, si eres adventista, si eres metodista, si eres lo que sea, hermano. Realmente, bueno, yo siempre me proclamo cristiano bíblico. Lo de bíblico me refiero a que sencillamente me soy cristiano el de que habla la Biblia, no el cristiano de que ustedes hablan ni sabes, sin denominación. No soy adventista, no soy testigo de Jehová, no soy mormón, nada de eso. Soy cristiano, el que menciona la Biblia, ese soy yo. Ese cristiano que menciona la Biblia, de eso se trata lo que yo quiero ser y lo que yo quiero anunciar a todos. Pues lamentablemente se ha perdido totalmente lo que es un verdadero cristiano hoy en día. Hoy en día quieren ponerle nombre, apellido y más. No recordar siempre que, pues sí, somos cristianos del que habla la Biblia. Y y muy, muy agradecido de ser. Paso palabra.
Gracias, hermano José. Y efectivamente, o sea, yo también me identifico como cristiano bíblico. Y bueno, ¿por qué los primeros cristianos, los apóstoles, no se llamaban cristianos bíblicos? Pues muy simple, porque no existía la cantidad de sectas que existen ahora. Y entonces se identificaban solamente como cristianos. También se llamaban hermanos, santos, porque no había las diferentes denominaciones y sectas que hay ahora. Pero es que ahora todos dicen ser cristianos, todos dicen llamarse cristianos. Los católicos dicen que son cristianos, y los adventistas del séptimo día y los mormones dicen que son cristianos. Entonces es bueno pues tener ese apellido, además de identificarnos como cristianos, pues también identificándonos con otro, pues con otro nombre, como es cristianos bíblicos, y para no caer en el mismo, pues eso, creer que la gente somos cristianos y nos pueden identificar con católicos o con adventistas, con mormones. No, somos cristianos bíblicos, porque nosotros seguimos la doctrina de Cristo que aparece ahí en la Biblia. Y ya cuando no existan las diferentes denominaciones y sectas, cuando venga el reino de Dios, pues nos llamaremos simplemente cristianos. Porque entonces así todos creeremos una misma cosa. Sí, adelante, hermano Florian, estás pidiendo palabra.
Sí, hermano Tito, cuando yo digo soy católico, yo en realidad me estoy identificando con la doctrina de esa institución. Ahora, cuando yo digo yo soy cristiano, me estoy identificando con el Señor y su doctrina. Porque muchos de esas personas caen en ese error. Y cuando uno ataca, oye, muchas veces uno no ataca a Cristo, sino a la misma institución. Esas personas se ponen de una forma como que se ofenden y todo, como que uno está atacando a Cristo. O sea, ellos defienden más su institución que el mismo Cristo. O sea, no sé por qué se deberá a eso. Eso es lo que quería comentar.
Gracias, hermano Florian. Bueno, decir que los católicos, por ejemplo, en el foro nuestro, en el foro de debates, tenemos un paposo que dice llamarse cristiano católico. O sea, los católicos se consideran cristianos. Se consideran cristianos los católicos. La pregunta es si son realmente cristianos, si siguen la doctrina de Cristo. Y como ya estamos demostrando en el foro de debates, pues no siguen la doctrina de Cristo, tienen doctrina de demonios. Es decir, que el hecho de que uno se llame cristiano no significa que sea un cristiano de verdad. Cuidado, no todo el que dice que es cristiano es un cristiano de verdad. Solamente conociendo su doctrina sabremos si es un cristiano verdadero. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano Vicente, que otro dice, otro rasgo significativo del cristiano es que nunca se reúnen en templos o sinagogas. Pues sí, bueno, hay cristianos verdaderos que sí se pueden, que se reúnen en templos. No hay ningún pecado reunirse en un templo. Y respecto a las sinagogas, evidentemente la sinagoga de los judíos no tiene que ver nada con los cristianos. O sea, un cristiano verdadero no se reúne en una sinagoga con otros, a no ser que sea para predicarles a los judíos el verdadero evangelio, ¿eh? Para demostrarles con las escrituras que Jesús es el Mesías. Pero las iglesias cristianas no tienen que ver nada con las sinagogas. ¿En templos? Pues bueno, hay edificios, aunque el templo de Dios no es un edificio de piedra, Dios no habita en templos humanos, pero que se puedan reunir cristianos en un edificio, pues claro, pues sí, eso no es ningún problema.
Yo, por ejemplo, lo que estoy intentando es buscar personas interesadas en estudiar la Biblia. Yo fui hoy a la iglesia, como ustedes saben, yo fui adventista, y pues ahora mismo estoy solo porque mi esposa y mis hijos están en Puerto Rico, están de vacaciones, y estoy por acá, pues me tuve que quedar trabajando, pero estoy aprovechando el tiempo y estoy yendo a la iglesia a ver si hay personas interesadas verdaderamente en estudiar la palabra de Dios. Realmente es difícil, hermano, estoy luchando ahí un poco, pero estoy ya creando como un interés las personas. Yo pues le dije el sábado anterior di mi testimonio de que ya no soy adventista y quisiera que otros vean las verdades bíblicas. Y algunos me se pusieron tristes, otros me felicitaron por estar buscando la palabra, otros obviamente ni se acercaron a mí, pero hay que hacerla ahora, hermano. Hay que salir y a ver quién son los verdaderos cristianos o personas que buscan esto. No veo nada malo en congregarme en un templo, Pero sí, si ese templo se identifica como, como adventista o lo que sea, pues debemos estar claros que vamos allá a tratar de persuadirlos a que busquen, podamos estudiar el verdadero evangelio que es bíblico. Pero los recomiendo también a ustedes que hagan lo mismo. Busquen a ver si, y no es identificarse, no es ir a ser mormón o ser adventista, es ir, ser cristianos para persuadir a los demás. Paso palabra.
Gracias, hermano José. Pues si persistes en esa labor, verás cómo vas a conseguir algún grupito de personas, de hermanos, que también estudien, que os podéis reunir juntos para escudriñar, para estudiar las escrituras. Verás, si persistes, verás cómo lo consigues, un grupito. Nosotros también tenemos un pequeño grupito aquí en Madrid, el Florian pertenece también, y ahora pues estoy haciendo un nuevo folletito, vamos a buscar más gente, el grupo GEA, Grupo de Estudios Apocalípticos. Vamos a empezar a dar conferencias sobre el libro del Apocalipsis. Es un tema que le interesa mucho a mucha gente, especialmente a los jóvenes, y vamos a hacerlo así. Vamos a dar unas sencillas conferencias una vez a la semana sobre el libro del Apocalipsis, sobre las profecías del Apocalipsis. Y así como lo hemos llamado, ese nombre, esas siglas, el GEA, Grupo de Estudios Apocalípticos. Creemos que es un buen medio para atraer a la gente para el asunto de las profecías de la Biblia, que conozcan las profecías de la Biblia y de paso por predicarles el verdadero evangelio. Bueno, pregunta el hermano Radamés que si es cierto que en Madrid, aquí en la ciudad esta, existe un parque que tiene a Satanás invocando al cielo y muchos hacen cultos y rinden homenajes a esa imagen de Satanás. Bueno, aquí hay un parque que se llama el famoso Parque del Retiro y hay una estatua dedicada al ángel caído. Al ángel caído. En la Biblia nunca se dice que Satanás sea un ángel caído, eso nunca se enseña, ¿no? Y algunos identifican esa estatua con el diablo, con Satanás. Si hay gente que rinde culto a esa estatua que hay en Madrid, pues la verdad es que no lo sé. Yo no sé si rinden homenaje a esa estatua. No tengo ni idea. Pero sí, hay una imagen dedicada al ángel caído y aparece pues ahí caído un tipo con unas alitas y que se supone que es el diablo. O sea, la Biblia nunca dice que el diablo sea un ángel caído, pero bueno, le llaman así el ángel caído. Sí, le llaman Lucifer al diablo. La Biblia nunca al diablo, a Satanás, le llama Lucifer. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera.
No, quería decirle al hermano Florian Polanco que el estudio estaba muy bonito, muy bueno, muy interesante y es una gran enseñanza. Eso es cierto lo que él dice. Y ellos había para el tiempo que los apóstoles predicaban. Recuerdo que Juan y Pedro fueron a un templo y el templo se llamaba el Templo de la Hermosa. Entonces, ese templo, ¿eso era una sinagoga judía o era que ya habían hecho algún templo para adorar a Jesús, para predicar el Evangelio de Jesucristo? Porque veo que entraron, estaban allí hablando de Jesucristo y cuando entró el cojo aquel brincando allá, los sacerdotes y todos como que se quedaron atónitos por viendo lo que ocurría. Cuando Pedro y Juan entraron al templo, no sé por qué ellos, ya siendo apartados de la ley o conociendo a Jesucristo y el Evangelio, visitaban ese templo de la Hermosa. ¿Y por qué le pusieron ese templo la Hermosa? Son mi pregunta, hermano Florian o hermano Tito. Gracias.
Gracias, hermano Ramés. Pues no lo sé, voy a mirarlo en la Biblia, lo voy a buscar el texto y ahora te comento. Están Hechos 3, vamos a leerlo. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. La Hermosa no era el nombre del templo, era el nombre de la puerta, a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Esa puerta se llamaba La Hermosa, no que el templo se llamara La Hermosa. El templo era el templo de Jerusalén, y hay una puerta, había una puerta que se llamaba La Hermosa. No que el templo se llamara La Hermosa. Está refiriendo a la puerta. Paso palabra, hermanos.
Sí, ¿tú crees que esa era la puerta que se llamaba La Hermosa? Porque ¿cuántas puertas habían allí y cómo se llamaban las otras?
Pues no lo sé, pero el pasaje se refiere a la puerta. Repito, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Que se llama La Hermosa, la puerta. El templo se está refiriendo al templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén había por diferentes puertas. y una de esas puertas se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. O sea, era la puerta la que se llamaba La Hermosa.
Entonces dijera que ellos se sentaban allí a pedir limosna.
Efectivamente.
En el templo, en la limosna en el templo, en la puerta que se llama La Hermosa, pero dice en la puerta del templo, o sea, una sola puerta del templo. Dice la puerta del templo, el tablón ya del templo, la puerta pasó, la puerta del templo que se llama La Hermosa. ¿Tú no crees que será el templo? Se
llamaba no, así. No, el contexto, tú fíjate, el contexto se refiere al templo de Jerusalén, no había otro templo. O sea, en Jerusalén, está hablando de Jerusalén y era el templo, ¿qué templo? El templo de Jerusalén. Y había una puerta que se llamaba La Hermosa. Y a la entrada de esa puerta, pues se ponía este pobrecito a pedir limosna. Se tenía esa costumbre de ponerse a la puerta de la puerta del templo a pedir limosna. Entonces era el templo de Jerusalén, no era otro templo, no era ningún templo pagano, era el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. Fíjate que el contexto del capítulo 3 está hablando del templo de Jerusalén, no está hablando de otro templo. Es el nombre que se daba a la puerta, se les daba un nombre en esa época a la puerta del templo de Jerusalén, la puerta oriental, la puerta tal. Y había una que se llamaba la puerta La Hermosa, y es ahí donde se ponía este mendigo a pedir. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Tito, pero ¿cómo era que estos apóstoles se metían en ese templo judío, o el templo de Jerusalén, y ellos le daban parte para predicar el evangelio de Jesús? ¿Cómo era que ellos conseguían esa parte? Porque Pablo sí tuvo una vez en un lugar, y lo mandaron a parar para que dijera algo a los hermanos. Y entonces él comenzó a hablar y ahí comenzó a predicar desde el evangelio. Pero si saben que él no es de ellos, pues no lo dejarían. Entonces, ¿cómo este grupo iba todos los fines de semana a ese mismo templo y le daban parte viendo lo que ellos hablaban de Jesucristo? Que eso, el hablar de Jesucristo en aquel tiempo era como decir que era un idólatra, porque estaba hablando de otro hombre, como que era el Hijo de Dios y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo era que ellos le daban parte en el templo para que ellos tuvieran esa oportunidad de predicar? ¿Sería un plan de Dios o sería que ya ellos estaban comenzando a aceptar lo que los apóstoles decían? Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, los apóstoles que vivían en Jerusalén tenían por costumbre ir al templo de Jerusalén a adorar a Dios. Iban a orar a Dios y a adorar a Dios y se reunían en el templo. Eso no era ninguna cosa mala. Era el templo de Dios y se reunían ahí para adorar a Dios, en el templo de Jerusalén. Eso no era ningún problema para los cristianos que vivían en Jerusalén. Luego, una vez que el templo fue destruido por los romanos en el año 70, pues se reunían en otros sitios, ¿no? Se reunían en las casas también. Además de ir al templo a orar en Jerusalén, también se reunían en las casas, dice ahí Hechos capítulo 3. Tenían por costumbre también ahí en las casas.
Sí, no, yo se lo entiendo, eso es cierto, claro que sí. Mi pregunta, vuelvo y reitero, que cómo era que a ellos le daban parte para que hablaran, porque la Biblia dice claramente lo que ellos decían, y es como predicando el man, y ahí comienza a predicar, sanado por Jesús, a quien ustedes crucificaron. Y yo digo, ¿cómo era que le daban parte a ellos para ellos expresar lo que...
Hermano Radamés, es que no entiendo esa expresión, no entiendo esa expresión que dice, les daban parte. ¿A qué te refieres con darles parte?
Que lo dejaban hablar. Que sabes que si tú tienes un templo, en un templo de cualquiera que sea, tú, que un visitante que tiene que sentarse en su silla, no te van a llamar a ti para que hable y tú expongas tu punto de vista cuando ellos tienen su doctrina. Sin embargo, estos se ven hablando aquí, que lo que siempre hablan son los apóstoles, y están diciéndole, explicándole al pueblo, como lo dejaban que le explicaran al pueblo, como adentro de una sinagoga tú vas a predicar el evangelio de Jesucristo allá a Israel, como lo hacían ellos, y entonces le daban esa oportunidad para que ellos dijeran al público qué fue lo que pasó y cómo vino eso y por quién fueron ellos sanos. Y les dice a ellos claramente que fue por Jesús a quien ellos mataron y toda esa cosa. Y le predican el evangelio, que cómo es que ellos dejaban que los apóstoles pues introdujeran su mensaje a la sinagoga, a ese templo. Esa es la pregunta mía.
Gracias, hermano. Pues es que les dejaban hablar. O sea, había libertad, cada uno podía opinar. Lo que pasa es que ya llegó el momento en que los sacerdotes, los jerarcas del templo, ya les prohibieron a los apóstoles que hablaran de Jesús, como dice ahí el libro de los Hechos. Llegó un momento en que se los prohibieron, pero al principio se les dejaban predicar con toda libertad, pero luego ya se lo prohibieron. Ya cuando vieron que muchos judíos se convertían a Jesús, pues estos sacerdotes judíos les prohibieron a los apóstoles que hablaran, que predicaran en el nombre de Jesús. encarcelaron a Pedro, mataron a Esteban, etcétera. Sabéis la historia.
Sí, sí, eso es cierto. Sí,
bien,
sí,
si algún hermano quiere aportar algo.
Gracias, hermano Tito.
De nada, hermano. De nada.
Quería añadir, se me oye, hola, ¿no?
Sí. Sí, adelante, José, adelante, hermano José.
Ok. Yo pienso que en ese tiempo era que los judíos tenían un buen método de estudio, porque dice la palabra que ellos iban a estudiar la ley y el libro de Moisés, ¿no? Ellos iban a estudiar verdaderamente, ellos iban a dar sus opiniones y ellos interactuaban uno con el otro. Yo creo que ese era el método que ellos utilizaban, y cuando pues por ejemplo Pablo entraba a la sinagoga, él le tocaba su turno, él hablaba y daba su opinión, y ahí él metía su opinión también. Creo que era así.
Así es, hermano. Algo parecido a lo que hacemos aquí, o sea, se daba libertad para que cada uno diera su opinión, ¿no? Lo que ocurre es que cuando la envidia, cuando ya los sacerdotes vieron que muchos judíos se convertían, pues es cuando les prohibieron a los apóstoles que predicaran sobre Jesús, que predicaran el Evangelio.
Y otra diferencia que hay en este foro es que cuando vienen a tratar de introducir la doctrina de la homosexualidad, pues son expulsados. Esa es la diferencia.
Sí, efectivamente, como ocurrió con este mariquita que entraba hace unas semanas. Entró aquí en el foro y entró también en la sala, y entró en el foro y aquí en la sala de charlas. Estaba haciendo apología del mariconismo, de la homosexualidad. Así que le dimos la SPC, ¿sabes lo que es la SPC, no? La Santa Patada Cibernética. Y le mandamos, pues ya sabéis dónde.
Yo te vi a ti por ahí con una ropa y un traje de general. Dándole otro, fue que estaba dando y que santa patada ahí, pero eso fue una cosa tremenda. Estaba tremendo eso. Sí, ese marco se llamaba Andrés, pero él no ha vuelto como a ingresar, sí, a la sala, me parece.
No, Andrés no ha vuelto a entrar. Vamos, él fue expulsado del foro y fue expulsado también de aquí, de la sala de charlas bíblicas. Porque no puede, lo que no puede ser es que entrara haciendo apología de la homosexualidad, de los maricones. O sea, así que se le dio la SPC. La Santa Patada Cibernética, además por partida doble. También el hermano Lolo Morales le dio otra también. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Sí, hermano, ya que estamos hablando de todo un poco, yo quería preguntarle a usted, hermano Tito, sobre la cuestión de la fe. Yo estaba hablando con una amistad y entramos en el tema de la fe. ¿Es necesario tener fe para sanarse, para que el Señor, para que ocurra un milagro en nosotros? Pero en todo caso, en el tiempo de Jesús, cuando él andaba, ¿se requería a la otra persona tener fe para que Jesús lo sanara? O el otro ejemplo es cuando Jesús levantó a Lázaro. ¿Lázaro tuvo fe para levantarse de entre los muertos? Es la cuestión de la fe. ¿Qué usted opina?
El Señor, por ejemplo, cuando resucita a Lázaro, evidentemente Lázaro no tenía fe. O sea, Dios puede hacer milagros y puede sanar y puede resucitar muertos, evidentemente, sin que nosotros tengamos fe. Dios sana a quien quiere y cuando quiere y como quiere. Yo soy de la opinión que si queremos tener una buena salud, tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar la alimentación y lo que bebemos. La salud y la enfermedad entra por lo que comemos y por lo que bebemos. Y así es como Dios nos sana, así es como mantenemos la salud. Dejando de comer cosas, dejando de comer basura, que lo que hace es destruir la salud, y comiendo cosas como Dios manda, cosas que dan energía, que dan salud y que dan bienestar. Y así es como la gente se cura, es como se sana. Los milagros, pues sí, si Dios quiere, Dios puede sanar a alguien milagrosamente. Claro que sí, yo no niego que Dios pueda tener el poder para sanar milagrosamente a alguien, si es su voluntad. No es algo que esté ocurriendo constantemente. O sea, eran los apóstoles, tenían el don de sanidades, sanaban, Cristo tenía el don de sanidades, pero ese don de sanidades ya no lo tiene nadie. Nadie anda por ahí dando vista a los ciegos, ni curando a los mancos, ni sanando a los cojos. No existe absolutamente nadie. Ese don de sanidades no existe. Que Dios pueda sanar por medio de una oración, orar por alguien y Dios le sane, pues sí, eso yo no lo niego. Pero el que quiera tener una buena salud, lo primero que tiene que hacer es cuidar lo que come y lo que bebe. Si no cuida lo que come y lo que bebe, pues nunca tendrá una buena salud. Y siempre estará enfermo, tendrá achaques y tendrá dolencias. Porque no cuida ese templo que Dios nos ha dado, que es el templo del espíritu, que es el cuerpo. Y el templo del espíritu se cuida pues con una sana alimentación natural. Bueno, sobre esto de la marca de la bestia ya hemos hablado muchas veces. Lo que dice el Apocalipsis es que la marca de la bestia será una marca con el nombre de la bestia y el número de su nombre, el 666. Todo lo que no sea eso, pues no es la marca de la bestia. Así de simple.
Tito, yo no sé si te conté una vez que hace ya como 8 meses, yo diría. Aquí hay un restaurante, cerca de donde yo vivo, hay un restaurante donde una señora que estaba en la línea para comprar y pagar, ella pidió unos sándwiches. Y entonces cuando ella fue a pagar, ella lo que le pasó fue la mano derecha a la cajera y ella le dijo que le escaneara, escane, dijo ella. Y entonces la escanearon y la máquina le tiró el recibo y pagó con eso, con la mano, sin tener dinero ni nada. Entonces la gente que estaba en la fila y nada, comenzaron a preguntarle, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que pasó? Entonces ella le dijo, no, yo vivo en Orlando, aquí en Florida. Entonces ella le dijo, no, lo que pasa es que donde yo vengo de California, allá mi familia todos estamos marcados ya para pagar así mejor, que es más rápido y más seguro. Y entonces la gente se hizo muchas preguntas sobre eso y dijo, en la línea ahí mismo se lo preguntaron y eso fue un alboroteo que se hizo aquí con eso. No sé si eso será una cortina de humo o es cierto que ya está marcada porque ya pasó la mano y se la escanearon y la máquina de tiro de recibo de pago y ya pagó los sándwiches con la mano. Paso palabra.
Gracias, hermano. No, lo que ella tenía era un biochip, seguro un biochip, que lo que hace es descontarte el dinero de lo que eso cueste, ¿no? Es una tarjeta de crédito, pero insertada debajo de la piel. Pero la marca de la bestia será algo parecido. No es que sea eso la marca de la bestia, pero la marca de la bestia igual será algo parecido, servirá para comprar y vender. Y tendrá el nombre de él, el falso Mesías, y el número de su nombre. Su número es 666. A ver, pregunta aquí el hermano en el chat sobre el perolo. El hermano José Carreras pregunta sobre el perolo. Bueno, el perolo sustentado, que es una receta que yo hago, tiene que tener 5 ingredientes esenciales. Luego ya vosotros lo podéis variar como queráis. Pero los 5 ingredientes que ha de tener es una alimentación muy sana, que es para mantener una salud perfecta y para sentirse fuerte y bien nutrido. Esos 5 ingredientes que ha de tener el perolo sustentado son las patatas, zanahorias, remolacha, cebolla y levadura de cerveza. Esos 5 ingredientes. Luego podéis añadir aceite de oliva también. Y ya está, lo mezcláis todo y ya tenéis ahí un perolo, un santo perolo. Ese es el perolo sustentado. Sí, Florian, se te oye muy bien, adelante.
Sí, yo quería comentarle sobre el asunto que le habló Radamés. Ellos hay algunos plan piloto que están haciendo en Estados Unidos sobre eso. Esa es una manera ya de que las personas se vayan por lo menos como aclimatando, uh-huh. O sea, que vayan aceptando eso así. O sea, son plan piloto que se están estableciendo. En el mismo Estados Unidos hay algunos estados ya que están haciendo eso. O sea, están admitiendo esa forma de ponerle un chip a la persona y es como tú dices, cuando vaya al súper, él nada más pone la mano en el escáner y de una vez le cobran ahí de su cuenta. O sea, es una forma de ir aclimatando a la persona para que se vayan acostumbrando a eso, para cuando venga la marca de la bestia ya, la persona se deje marcar fácilmente y no haya ningún tipo de problema. Y además déjame decirte que eso es mucha comodidad, porque con tú poner la mano inmediatamente te descuentan todo lo que tú compras, te lo descuentan de tu cuenta y así la persona no tiene que andar ni con dinero ni nada. O sea, eso es un plan piloto que están haciendo. Eso es lo que quería comentar, hermano.
Efectivamente, Florian, muy bien. Es un plan piloto y es un ensayo, pues para están experimentando para implantar dentro de poco la marca de la bestia. Un sistema para comprar y vender, donde ya el dinero pues no existirá, el dinero circulante pues no existirá.
Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, sí, con el hermano Florian, eso es cierto, porque también aquí donde yo vivo también, aquí vive el señor este que vive como a 200 millas de mí, pero aquí es que está él, José Luis de Jesús Miranda. Entonces él también, es una tontería, porque lo que hace es que se pone un número con una tinta y una cosa ahí, como para hacer, como dice el hermano Florian, preparar mentalmente a la persona para cuando llegue la hora de la verdad, ellos no se encuentren en eso como que es tan raro y tan difícil, y como que es un cumplimiento bíblico, sino que más. Yo estoy juntando muchísimos, yo tengo más de 15 años juntando pruebas y cosas que, por ejemplo, yo tenía cuenta en dos bancos, cuando tenía negocio, en dos bancos o tres bancos, y el número de la cuenta comienza con 666. Y tengo esos recibos de depositar, los tengo aquí guardados en un bulto. Y también, si no comienza con 666, comienza con un 5 y un 1, un 4 y un 2 y un 6, que también es lo mismo, 666. Y también tengo ahí en mi bulto guardado un muñeco de esos, parecido como, no sé si ustedes conocen a Arnold Schwarzenegger, el australiano que es el gobernador del estado de California, o era, pues ya, yo creo que terminó su periodo ya, que ahora está en un revolú grandísimo ahí porque cometió adulterio con la mujer que encontró su mujer y hay un problema grandísimo con él y ha perdido muchísima popularidad, pero tengo un muñequito de él, que como es fuerte, que hace la película que yo ni veo eso, pero hace esa película que a los niños le encanta y a la gente grande, porque son películas como de violencia y de fortaleza y de héroe. Y entonces en el brazo derecho él tiene la barra de barcode. Lo tiene en la mano derecha ahí en el cerca de lo del hombro, y tú sabes que en ese código de barra yo tengo un estudio grandísimo del código eso de la barra, de que se compone de dos grupos A y B, y esos grupos de A y B tienen unos también que son para productos nacionales, que no llevan la mitad del lado derecho, no la llevan, nada más la izquierda, y comienza con el 6 y después tienen el medio otro 6 y al final tiene otro 6, que son en raya, y tengo también el estudio de las rayitas esas, cómo se leen y qué es lo que significa cada una. Y hay, por ejemplo, los 6, que son tres clases de 6 que hay como tres clases de 5, se llaman, creo que 318. Entonces eso tiene cada una numeración que lo lee la computadora o el escáner, y eso lo tiene puesto en el brazo derecho, como también para que cuando llegue ese momento no haya mucho embeleco en cuanto a eso. También tengo un libro que se llama Cuando el dinero falla, y creo que son dos, que lo compré hace como 15 o 17 años, y es exactamente ahí yo vi que ya yo tengo eso, la tarjeta inteligente, como le llaman, Smart Card, yo tengo eso guardado desde hace muchísimo tiempo, que sabía eso, y ahora que yo veo que las noticias hablan de esas cosas, digo, wow, pero qué increíble, si esto es cosa que la tengo yo allí en un bulto guardado de hace 17 años más o menos, y ahora salen en la televisión hablando de esas cosas en la noticia, y es sorprendente, hermano, lo que está sucediendo. Y damos gracias a Dios que el hermano Tito, Dios le iluminó que comenzara este foro con la finalidad de aclarar muchísimo de la profecía y de que nos nutriéramos de este alimento espiritual tan bueno. Sí, le doy la palabra ahora a mi hermano Florian, hermano Florimer, la hermanita de Florimer, ok. Y es interesante lo que estamos haciendo porque cada día Dios dice que el que busca encuentra y que en los últimos días el que anda en luz pues alumbrará más. Y este foro no ha servido bastante a nosotros para nutrir nuestra mente, nuestro conocimiento, ampliarlo. Y son discusiones sanas y buenas, y hacemos buenas amistades como hermanos en Cristo que somos. Y yo, hablar la verdad, me siento contentísimo. Y creo que cada uno de los hermanos que están en el foro, que lo conozco a todos por mi ya, porque yo tengo muchos años ya bregando con esto y oyendo a Tito y oyendo a todos los hermanos. Y para mí son como si fueran mis hermanos que yo los conociera personalmente. Gracias, hermano Tito, por lo que has hecho, y paso palabra. Gracias.
Gracias a ti, hermano, por estar aquí en la sala de charlas y por aportar, hermano. Ese libro de Cuando el dinero falla, yo también lo tengo, lo compré hace muchos años también, hace como 20 años, es un libro ya muy antiguo, y habla de los códigos de barra, y efectivamente, los códigos de barra está codificado el 666, tres números, 666, dos rayitas a los lados y una rayita en medio. Así que os dejo, hermanos, y ya el próximo viernes tendremos la siguiente charla. Y os recuerdo que el martes habrá aquí en la sala de charlas un debate. Voy a tener un debate en audio con un trinitario, un triniterco, llamado Juan. Así que os invito a que estéis aquí en la sala de charlas. De modo que vosotros podéis seguir hablando. Yo voy a dejar la conferencia abierta para que pues, sigáis aportando. Así que nos vemos el próximo martes. Si estáis aquí en la sala, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Y os invito a que leáis el último documento que he escrito hoy, que es este, aquí os pongo el enlace. sobre el testimonio de Jesucristo. Está en audio también. Os lo recomiendo. Es uno de los mejores documentos que he escrito. Ahí está. Bien, hermanos, pues nos vemos el martes y estáis aquí en la sala. Que tengáis muy buena semana y ahí os dejo para que sigáis haciendo aportes, para que sigáis hablando. Hasta el martes, hermanos.
Un sistema gubernamental mundial que se llamará así. ¿O qué tú piensas que puede ser el gobierno de la bestia? Porque hay mucha diferencia en cuanto se habla acerca de ese tema, porque muchos opinan que no va a ser un hombre, dicen que no, que es un gobierno mundial, que va a estar unido por muchos países y que esa es la bestia. Los adventistas dicen que es el domingo, otros dicen que son los Estados Unidos. ¿Y qué opinión tú tienes sobre eso, hermano Florian? Paso palabra.
Bueno, yo creo que es un sistema, y déjame decirte que cada sistema o cada reino está representado por un humano, o sea, se dice que va a haber una sola moneda, según dicen los entendidos, no yo. Están tratando también de que haya una unidad en las religiones, para que haya también una sola religión. Y nada, esa es la idea que yo tengo, que es un sistema político, económico y religioso, que abarca esos tres aspectos que son fundamentales en la vida humana. Y nada, esa es mi idea. Puedo estar equivocado también.
Sí, pero tú piensas que habrá un líder que lo dirija a todos, o sea, que una cabeza de un personaje, fulano de tal, ese es el líder mundial, como lo hubo, por ejemplo, con el tiempo de Hitler, Mussolini, toda esa gente que quisieron ser como si fueran anticristo o bestia, como le digo yo. Yo pienso que va a haber un líder que tendrá más autoridad que los demás, porque dice que él ganará la batalla con poca gente. Dice también que es el cuerno pequeño que se levanta y hablará grandes cosas. O sea, da cualidades de una persona humana. Yo pienso que no será como... Que sí gobernará muchos países juntos. 10 naciones, 10 regiones, 10... No sé, pero pienso que habrá un líder, un solo líder, que es el que tomará las decisiones, que es el que se va a poner en contra de los mismos que lo instalaron. Y eso es lo que yo estaba pensando. Si tú tienes algo parecido a lo que yo pienso, o será algo diferente. Paso palabra.
Yo lo creo así también, hermano. Creo que va a haber un líder mundial, como va a haber una sola iglesia, o sea, una sola religión, mejor dicho. Porque, como le digo, un sistema, y un sistema siempre está representado, o sea, es un sistema que está compuesto tanto en lo político, en lo económico y en lo religioso, que son tres actividades muy importantes del ser humano. Y nada, yo creo que va a estar gobernado por un líder, un solo presidente, o gobernante, o no sé qué nombre tendrá, o un emperador, o sea, llámale el nombre que tú le quieras llamar, pero yo creo, estoy de acuerdo contigo, creo que así, o un rey, o sea, me puedo equivocar lo que te digo, pero yo creo, pienso igual que tú, que es una persona, creo yo, así, que representa un sistema, porque recuerda también que los mismos judíos están esperando al Mesías, y para mí ese va a ser el falso profeta, porque ellos no aceptaron a Jesucristo, la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesucristo, entonces ellos están esperando a su Mesías, y para mí ese falso profeta va a salir de tiene que ser por lo menos de, aunque no sea del mismo Israel, pero por lo menos debe tener descendencia de Israel. Ese es mi parecer también, igual que tuyo, hermano.
Exactamente, sí, no falso profeta, porque ya el falso profeta sería el acompañante, que sería el líder religioso que habría, pero refiriéndonos al líder político, recuerda que si el diablo lo que hace es imitar, por ejemplo, la cosa de Dios, quien vendrá a reinar la tierra es Jesús, y vendrá a reinar con los humanos, aquí a la tierra, y él también vendrá como un solo personaje, por eso le dicen anticristo, o la bestia, el gobierno mundial de la bestia que va a ser regido por ese señor, y es como para mí es un personaje, y habla del príncipe también, de ese príncipe. Del príncipe del cuerno pequeño, que también significa como reino o poder, algo así, que va a ser dirigido por alguien, porque no hay un reino que va a ser dirigido por alguien, siempre los reinos son dirigidos por alguien, y eso es lo que me hace creer a mí que sí, que será un personaje humano con características humanas, y que otra cosa también que yo no sé si ya los rasgos en el mundo se están viendo de que se están encajando todas las piezas en orden para que cualquier momento salga ese personaje, porque de acuerdo a lo que yo veo y lo que dice la palabra, se ve de más, al menos aquí en Estados Unidos, yo no sé allá en Europa, pero aquí como que se notan más las cosas, porque salen como más rápido, porque como aquí es uno de los países donde donde todo es, donde todo lo que dice la Biblia en Mateo 24, aquí que se ve como primero, el desorden, el lesbianismo, homosexualismo, todas esas cosas. Como que yo creo que aquí en Estados Unidos que se desarrolla con más rapidez. Y como dice la Biblia, el dolor de la mujer encinta, que vienen más intenso cada vez. Y como que aquí uno lo va viendo el caminar de, o el transcurrir, mejor dicho, debo decir, transcurrir de las cosas al cumplimiento de la profecía como con más claridad que allá en España. Es lo que yo pienso aquí. Paso palabra, hermano. Ah, pues está muy bien. Vamos a una oración entonces, rapidito ahí para despedirme entonces. Padre de la gloria y Dios bueno, te damos la gracia en esta noche por la oportunidad que nos da de reunirnos en unión de nuestros hermanos, Señor, en diferentes partes del mundo. Gracias por el foro, gracias por el líder que lo librea. Mano Tito, Señor, bendícele cada día más a cada uno de nosotros. Protégenos, cúbrenos y guárdanos de todo peligro y tentaciones. Ayúdanos, Señor, a concluir, Dios mío, esta caminata por este mundo hasta que tú vengas, Señor, y podamos ver la gloria tuya, Señor, en tu venida. Guárdanos y protégenos de todo mal y de toda maldición que Satanás quiera poner en nuestro camino, Señor. Capacítanos cada día más, prepara nuestra mente para aprender y escuchar, Señor, y poder dar por gracia lo que por gracia recibimos, Señor. Bendice a mi hermano Florian, al hermano Tito, bendice a José Carrera, bendice a Juan Méndez, a Eduardo y Lorena, y bendice a cada uno de los hermanos que no se encuentran presentes en este momento en la sala, en el foro, Dios mío, aquí. Te pedimos, Dios, tu bendición cada día y que tú nos sigas protegiendo como hasta ahora lo has hecho, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Hermano, gracias y paz.
Amén. Gracias y paz. Amén. Gracias y paz.